Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, abrimos nuestra tertulia de mediodía. Bueno, ya está aquí el señor enloquecido del piano, que quiere decir, sí, ¿no?, que Esther Jaén. Esther, muy buenas.
Muy buenos días.
Pero qué guapa has venido hoy.
Así. ¿Ah,
como muy pintada, muy...?
Bueno, los labios, porque he puesto una barra de estas intensa, entonces destaca, pero no maquillaje, no...
No, no...
Mi cremita hidratante y más cosas que ya una necesita...
que no vamos a revelar.
Nutritiva,
contorno de ojos, contorno de labios, contorno de... Llega un momento en que... Puedes averiguar la edad de la persona que vive en una casa yendo al cuarto de baño y viendo el número de cremas que tiene. Porque luego estas señoritas que salen anunciando las cremas antiarrugas en los anuncios, estas no lo necesitan.
No tiene la edad.
Yo siempre digo, pero esta señora, ¿por qué me anuncia una crema antiarrugas si tiene 20 años? Pero si no tiene arrugas. Pero si yo lo que necesito es una como yo.
Que me saquen una de mi quinta.
Exacto.
Y que me lo cuente.
Que tenga ya el gallinero puesto encima y que a ver cómo lo quitamos, ¿no? Este caso. Bienvenida, Esther. Mira cómo nos mira Olaya, porque Olaya es mucho de hidratante.
Yo también te quiero.
Oye, por cierto, yo eso de que has contado del baño no lo sabía. Yo sabía que si cuando vas a un restaurante y entras, tienes que ir al lavabo. Y entonces, si el lavabo está limpio, está tal, entonces sabes que el restaurante es de confianza. Ahora, si el lavabo está sucio, no comas ahí.
Ah, mira.
Pues, hombre, sí. Es un
truco.
Indicador, claro.
Claro, del nivel de limpieza. Bueno, que vienes del centro de... Bueno, Olaya...
Tiene un temazo.
Dijo un día que él no iba a volver a pisar el centro de Madrid mientras no le dejasen pasar con su coche contaminante.
Falso.
Bien. Pero todos los días va al centro de Madrid. Y entonces viene todos los días echando las muelas. Hombre, el hombre.
Yo no quería. Yo he dicho que no voy a ir a Madrid Centro, eso como se llama, Madrid, no
Madrid
sé qué,
Central.
Pero yo me fui a... había quedado con un ejecutivo y entonces me invitó a comer al Paseo de la Castellana.
¿Cómo vas a decir que no?
Hombre,
bueno, que tampoco es
Madrid. Y entonces dejé mi coche... Mi coche, que es nuevo, digamos.
Altamente
nuevo.
Contaminante.
No, que es nuevo, que tiene 4 años, o sea, tampoco es tan viejo.
Y a ver,
además pone Ecomatic.
¿Qué pegatina?
No sé
¿qué color?
Sí. Pues a pesar de ser nuevo y que pone Ecomatic, me han dado la B.
Toma. Pues mira, a mí me ha pasado lo mismo. Mucha conducción eco. Sí, a mí me sale un letrerito que pone eco.
Yo le decía a mis hijas, no os preocupéis que con esto puedo aparcar en el centro de Madrid.
Nada.
Nada, no me ha servido para nada.
Es que ayer no se podía.
Entonces yo fui a la Castellana.
Sí.
Y entonces fui a pagar, como todo hijo de vecino, el ahora.
Que aquí hay noticia,
y me dijeron,
hay noticia.
Esta aplicación no funciona porque hoy es día contaminante.
Sí.
Y tiene usted que meterlo en un parking.
Bien.
Aquí tengo el ticket, que para que veas que es verdad.
Sí.
Y entonces dije, pues me voy al parking. El parking estaba totalmente lleno.
Bien.
Totalmente lleno.
Ya.
¿Qué hacían los del parking? Metían los coches en los pasillos del parking, metiendo muchos más coches de los que caben. Te cobraban sin tarjeta, es decir, en negro.
En negro.
Y como verás ahí en el ticket pone, mira, lo voy a leer.
Sí.
¿Qué pone ahí?
A ver, espérate un momento.
Ahí arriba, deja llave.
Deja llave.
Es decir, que es que no había plazas para aparcar. Entonces yo dejé mi llave y me cobraron la bonita cifra de 4 euros la hora.
Toma castaña.
En negro.
Y entonces le dije, por favor, ¿me puede usted dar un ticket? Porque esto se lo tengo que pasar al periódico porque yo estoy trabajando. Y me dijo, no damos ticket. Con lo cual, los que estaban detrás de mí y yo dijeron, usted va a dar ticket... Como que me llamo Ernesto, Manolo y Vicente. Y nos dieron el ticket que tienes ahí.
O sea, que la noticia... ahora hablo completamente en serio. La noticia es que hay parkings en Madrid que, aprovechando el tema este de que la gente tiene que aparcar en un aparcamiento en determinados momentos, sí o sí, se está aprovechando la situación, está aparcando coches, más coches de los que tienen cabida.
Pero el triple de coches.
Y encima
vacía,
te cobran en negro.
Cobrando una pasta, por cierto.
Y en negro.
Perdona, en negro. Salió...
No vas a decir la dirección porque no va a tener ese lío, pero verás que es un ticket de verdad, con un parking de verdad.
Sí, 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 donde te han cobrado 8 euros como 8 soles.
Y el IVA. Cosa que ellos no van a declarar porque no admitían tarjeta. O sea, solamente era, tome, aquí la pasta, para la saca.
Pues ya tenemos un tema de investigación en este programa, ¿eh?
Pues sí.
Esta noticia hay que seguirla de cerca, porque no tiene maldita pues claro, la gracia.
Va,
claro.
va a comer, a mirar una comida de trabajo, porque el ejecutivo con el que había quedado pues quería comer al lado de su trabajo, no quería sacar el coche ni irse a ningún sitio. Con lo cual, eso era Miller, pero verás ahí la calle, es una calle famosa de Madrid, totalmente abarrotado, y seguían metiendo coches. O sea, tardaron en darme el coche casi 5 o 6 minutos, porque claro, tenían que mover todos los coches que había por todos lados para sacar el mío.
O sea,
mío.
Que se hacen un Tetris con tu coche y luego te cobran en negro, no te quieren dar el ticket, fantástico, genial.
En fin, ¿qué cosas pasan en esta vida? Bueno, pasan muchas más cosas. Esta mañana comenzábamos preguntando a la gente en la calle por los deberes de los niños en Navidad, porque vuelve la eterna polémica cada vez que los pequeñajos de la casa tienen unos días de vacaciones. Deberes sí, deberes no. Los niños tienen que hacer deberes en Navidad. Las Navidades son solamente para holgar. ¿O hay tiempo para todo? Y estamos con este dilema cada vez que hay vacaciones de Semana Santa, de Navidad, de verano, y no conseguimos ponernos de acuerdo.
Pues mira, lo lógico sería decir que hay tiempo para todo. Pero yo soy padre de tres niñas. Yo creo que déjales en Navidad un poquito. O sea, déjales... Igual que tú te vas de vacaciones el mes de agosto y desconectas de tu trabajo...
O no.
O no, bueno, bien, vale, pero es que los niños hoy en día entran a las 8 o a las 9 de la mañana y salen a las 5 de la tarde. O sea, yo creo que ya hacen luego deberes por la tarde. O sea, pues no sé, que se lean un libro, que vean, o sea, déjales descansar un poco. Esa es mi opinión como padre, ¿eh? Yo sé que eso no es lo políticamente correcto, que hay que decir que hay tiempo para todo y que estudien y no sé qué.
Oh, hay muchos
pero
padres
si
que piensan como tú, ¿eh?
Pero, déjales en paz.
Pues a mí me parece que lo políticamente correcto es lo contrario. O sea, lo que se lleva ahora es decir, no agobiemos a los chavales, que en fin, no hay que crearles un trauma por ponerle deberes. Yo creo que sí, que hay tiempo para todo, efectivamente. Es que, ¿qué prefieres? Que al final se pongan con la maquinita porque... Es que estos niños luego dicen, me aburro. ¿Cómo que me aburro?
Bueno, si me dices me aburro...
Toma, hijo, ponte a hacer caligrafía.
Claro,
que es muy
si me
divertido.
Dices me aburro, toma, claro. Toma un libro y te lo aprendes.
Entonces,
claro, si me aburro. Pero si el hombrecito o la niña pues están disfrutando con sus amigos y con la Play y viendo películas y tal, pues...
A
no
ti
sé,
lo que te pasa es que no quieres
es que
hacer deberes con tus hijos.
Yo cuando voy en agosto, venga, me voy en agosto. Y entonces ya pues, digo, hasta aquí hemos llegado. Hombre, si me llaman
oye,
del periódico,
Vicente,
voy a trabajar.
A que te pueden llamar pero, del periódico y te dicen, oye, tenemos aquí un...
Sí, por supuesto, y voy.
Y tú tienes
y me ha pasado
que
muchas veces.
Pues, oye, nuestra obligación es ir a trabajar, estar en tiempo y forma, y si además se requiere un esfuerzo suplementario, lo hacemos, ¿no? Pues yo creo que la obligación de nuestros hijos es ir al colegio, estudiar, hacer algo de tarea. No pasa nada porque se levanten, se den una ducha y se pongan, aunque sea media hora, para no perder la práctica, y después que jueguen, que salten,
te lo admito,
que vayan a casa los abuelos.
Me aburro. Entonces, toma,
pero
toma
es que
el libro.
Lo dicen.
Bueno,
es
si entonces si no... lo dicen, como me digas te aburro, te tragas el libro. Pero claro, pero si no te aburres...
Pero es que no, a ver, lo de hacer la tarea no debería ser un castigo. Yo creo que debería ser un hábito. Un hábito, como... No sé.
Lo que es un hábito es leer.
Un hábito,
leer, que
claro,
los niños no leen.
Pero es que para ellos leer es hacer tarea.
Ah, bueno, sí, leer.
Ah,
entonces, sí,
claro,
por supuesto.
Pues entonces, leer y contestar unas preguntas. Eso es una tarea muy saludable porque el niño lee, etcétera, etcétera. Y además, yo creo que es su obligación. Y oye, los niños tienen todos los derechos del mundo y tienen derecho a que no les agobien y tal y cual. Pero también tienen deberes. Y uno de los deberes, el único que se le exige, es que vayan al colegio, que atiendan y que hagan la tarea. Me parece que no es mucho, ¿eh? O sea, que no es ponerle unas cadenas y dejarlos cantando espirituales todas las Navidades, oye.
Bueno, sobre la educación de los niños estamos todos ya volviéndonos completamente locos porque ya para educar a un niño es que parece que tienes que hacer 8 carreras y media. Lo digo porque hay otra noticia que tiene que ver un poco con esta otra. Hay una educadora de aula, es una formadora en familias, que explica que a los niños no se les debe castigar bajo ningún concepto, porque dice que tiene consecuencias, consecuencias importantes, y las enumera. Dice que castigar a un niño fomenta el resentimiento, la revancha, la rebeldía y el retraimiento. Por lo tanto, al niño no hay que castigarle.
Pues a mí me han castigado, me han perseguido con la zapatilla, mi madre, y no tengo ningún trauma, absolutamente nada. Es más, agradezco que me hayan regañado, que me hayan castigado y que me hayan perseguido con la zapatilla. Pues no tengo ningún trauma de nada. Me parece que decir que no castigar a un niño es hacer un salvaje. hacer un salvaje, no ponerle normas, no ponerle cortapisas, y en esta vida hay que tener unas normas que todos tienen que cumplir. Esto de los niños que ni estudian ni hacen nada más que jugar a la Play es una
y
cosa
encima
que,
no les puedes castigar.
Y encima no les puedes castigar, que le vas a contar un rollo, vamos a los dos a pensar cómo es, o haces esto, que es una norma muy sencilla, que son... Tú cumples, tú estudias, tú respetas y tú haces y obedeces, digamos, dentro de lo lógico, y pocas cosas más hay que pedir que decirle a un niño, más que formarle y darle cariño y atención. Entonces, esto de que, claro, es que castigar es querer.
Claro.
Es que castigar es muy incómodo y es muy duro. A mí me da la sensación de que muchas veces ya vamos hacia la comodidad. ¿Qué es más fácil, decir sí o no? Sí. Evidentemente, ¿qué es más fácil, castigar o no castigar? Pues no castigar, claro. Te quitas un problema de encima. Bueno, pues a mí me da esa sensación, porque yo estoy un poco de acuerdo, mucho de acuerdo con Vicente, o a un niño le pones límites y le enseñas ya desde tu casa cómo va a ser el mundo al que se va a tener que enfrentar, donde sí le van a castigar, es decir, si no va a trabajar, va a tener una sanción, donde si aparca en un sitio que no debe, le van a poner una multa, donde si hace algo malo por la calle, va a venir un policía y le va a leer la cartilla como poco... Pues, luego hablan de la frustración de estas nuevas generaciones de niños a los que les estamos educando para que nunca se frustren.
Claro, pero es que bienvenidos al mundo real. Lo que no puedes hacer es tenerlos viviendo en la factoría Disney hasta los 20 años y después decirle, la vida es así, querido. O que, bueno, ahora esto se alarga mucho más, pero cuando se incorporan al mercado laboral descubren que en fin... Que esto no es lo que la vida es distinta. Entonces, a mí me parece que en sí, bueno, yo coincido plenamente con lo que decís. Uh-huh. O sea, a mí como Vicente, pues me regañaron, me castigaron. Pegarme, no. Yo recuerdo a mi madre algún cachete, pero no. Yo lo único que no soy partidaria es de los castigos corporales, y entiéndase, no como un cachete. Es decir, cuando el niño se te escapa de la mano y cruza la calle, la reacción es darle un cachete para que recuerde, para que dicen que puede ser horrible, que le creas un trauma. Hombre, en fin, yo creo que no. Pero, oye, vendrán los expertos y me dirán que soy una energúmena. No,
pues a mí me perseguían con la zapatilla, me escondía por las mesas y tal, y por las sillas, y nunca me pasó nada. O sea, sí. Y yo a mi madre la adoraba. O sea,
Y la sigo adorando, pero... Pero también te digo una cosa. Mi madre, que ahora es abuela,
ahora no castiga, claro.
Al revés, es diferente. El tacatá de la Bernarda con mi hijo. Y yo le digo, mamá, parece mentira que tú, que eras el sargento de hierro, consientas estas cosas y alientes. No estoy alentando nada, hombre. Decirle, no pasa nada, hijo.
Es que aquella madre se ha convertido en abuela y aquella hija se ha convertido en madre. Entonces tú ahora eres la madre aquella y ella, déjale que disfrute de ser abuela.
Y yo, claro, que adoro a mi hijo, lo tengo que educar, y ella, que también lo adora, me lo intenta... Bueno, no lo intenta, pero sin querer me lo maleduca. Lo que yo gano por un lado, ella con esa... En fin, con esa cara de...
Pasión por el nieto,
ni pasión ni nada, es una cosa blandengue. Y, ay, no hagas caso. Mamá es que está muy nerviosa. No, mamá no está nerviosa. Tú pones nerviosa a mamá. Porque te ha dicho 5 veces que termines de comer y que dejes de tocar no sé qué y que no te levantes de la mesa. ¿O no?
Pues tiene toda la razón.
Eso me pone a mí nervioso. De papá está nervioso. Pues como que ahora sí que estoy nervioso.
Ahora sí que estoy. De los nervios total. Bueno, dejamos a los niños aparte. Ya tenemos tiempo de hablar de niños, madre mía, con las fechas que se nos vienen encima. Y me voy a ir al Congreso de los Diputados, no hoy, sino ayer. ¿Estuviste por allí, por el Congreso?
No, ayer estuve fuera de Madrid. O sea, estuve siguiéndolo.
Te perdiste una sesión, en fin, muy completita. Sí. Se ha comentado muchísimo todo lo que se dijo ayer, en fin, el desafío catalán que vuelve a estar otra vez en boca de todo el mundo, en fin, las explicaciones. No sé muy bien, en algún momento es casi melifluas de Pedro Sánchez. Se ha comentado menos una parte de su intervención, que es... Esta.
Pero usted, para dialogar, tiene que representar a esas 3/5 partes de la sociedad catalana, que son precisamente las 3/5 partes que necesita el Parlamento de Cataluña para poder reformar su Estatuto de Autonomía. Lo que usted no puede plantear es que el 51% de la mayoría parlamentaria en el Parlamento de Cataluña se imponga al otro 49% una tesis que, además, desde el punto de vista social, no está siendo refrendada cada vez que tienen la oportunidad los catalanes de acudir a las urnas. Por tanto, usted me viene, y el PDeCAT me viene, con una oferta, una propuesta política del 75% de la sociedad catalana, y el Gobierno de España, yo le aseguro, señor Tardá, que vehicularemos y ayudaremos a resolver la cuestión catalana.
Me quedo con esta última parte de la intervención de Pedro Sánchez. Usted me viene, y el PDeCAT me viene, con una oferta, una propuesta política del 75% de la sociedad catalana, avalada por el 75%, y el Gobierno de España, yo le aseguro, señor Tardá, que vehicularemos, bueno, esto es muy complicado, y ayudaremos a resolver la cuestión catalana. A mí me parece que ahí se ha lanzado Pedro Sánchez a la piscina. Tú no puedes decir, con los antecedentes que tenemos, tráigame usted una propuesta que ve el 75% de la población, porque si el 75% de la población le da por avalar algo que no es constitucional, lo que no puede hacer el presidente del gobierno es a comprometerse a que ese gobierno va a decir amén, ¿no? Esto ver, es un poco dice, lo que hizo Zapatero.
Dice, lo que sea, dice, vehicularemos dentro de la... Se entiende que dentro de la legalidad, ¿no?
Bueno, se entiende, tú lo has dicho.
Y además vehicularemos y veremos qué se puede hacer al respecto.
Y o sea, ayudaremos no a resolver la cuestión catalana.
O sea, él lo que quiere decir es que para declarar independencia hace falta solamente el 51% de los votos en el Parlamento. Para cambiar el reglamento hace falta 3/5 partes del apoyo de la Cámara, lo cual ya es de entrada ya ridículo. O sea, tú puedes declarar la independencia con el 51%, no de los votos, sino de los diputados, pero para cambiar el reglamento electoral, por ejemplo, en Cataluña, hace falta 3/5 partes, lo cual ya es para hacérselo mirar. Y luego dice, si usted me tiene una propuesta de que el 75% de los catalanes votan sí, yo vehicularé, que significa voy a ver cómo lo arreglo para encajar esto en la Constitución, que es inencajable. No se puede, aunque votasen el 99%. Lo que sí que es verdad, y yo estoy de acuerdo, es que si el 75% de los españoles decidiesen que podemos cambiar la Constitución y, por lo tanto, entrar en este juego de la independencia, bueno, a lo mejor si el 75% de los españoles lo piensa, pero ¿cómo va a ser que el 75% de los catalanes quieran ser independientes y el resto de españoles no podamos decir nada cuando es tan español Castelldefels como Murcia? ¿Pero qué me está contando, señor Sánchez? Es que no puede ser, es que no hay encaje constitucional en esta historia. Lo que puedes hacer es cambiar la Constitución. Y si cambia la Constitución, necesitas el aval de los españoles para que una región se pueda hacer independiente. Pero desde luego...
Nacionalidad. Cataluña dentro de la Constitución es nacionalidad.
No lo he dicho con un tipo de menosprecio.
No. Es que la Constitución dice que
comunidades autónomas y nacionalidades.
Son nacionalidades y regiones. Y eso, concretamente, ¿no? Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía, Andalucía por referéndum, son nacionalidad. Bien, no son, bueno, y ahora Andalucía, desde que reformaron el estatuto, ni eso.
Pero como lo votamos los españoles aquello, bueno, los que votaron, que ninguno de los tres votamos, pues desde luego, bien hecho está. Pero desde luego lo que no puede decir el señor Sánchez con 83 diputados es que él va a vehicular un mecanismo para que se pueda haber un referéndum de independencia.
Es que no ha dicho eso. Ha dicho que traiga una propuesta, no ha dicho tráigame la propuesta
muy inteligente
de independencia.
Y sabe que está diciendo eso. Está diciendo, si tú me dices, o sea, lo que le ha dicho Sánchez es lo siguiente: si usted me hace una propuesta de que con el 75% de votos yo admito la independencia, pues lo admito, voy a ver cómo lo hago.
No, dice, es que eso, Esther. Esa es una interpretación. En lo que dice es, tráigame una propuesta, no le dice que sea una propuesta de referéndum ni una, tráigame una propuesta que esté avalada por el 75% de la sociedad catalana, que es mucho pedir. Es mucho pedir, tal como están las cosas. Es intentar incidir en que, oiga, es que ustedes ni siquiera llegan al 50%. Ni siquiera llegan al 50%. De la sociedad y con la democracia representativa son el 51% dentro del Parlament de Cataluña, pero poco más. Es decir, nadie, no hay ningún caso en la historia, ni siquiera los eslovenos que tanto mencionan, que por cierto fue abrumadora la mayoría del referéndum, con sangre después, uh-huh. con sangre, lo consiguieron con sangre, que esto parece que los independentistas catalanes se les pasa por alto, dicen, no, hombre, es por la perseverancia, no, oiga, no, uh-huh. a ver, cuando cite un modelo, cítelo con conocimiento de causa, pues sí. Si es usted un ignorante, pues es su problema, y si nos quiere tomar por ignorantes, entonces es el nuestro. De todas maneras, lo que dice Sánchez es lo calculadamente ambiguo, ¿para qué? Para no comprometerse, porque tiene el espejo, o sea, o tiene la experiencia de Zapatero, que dijo, y aprobaremos lo que traiga el Parlamento. Pues lo que traiga el Parlamento no ha dicho. Ha dicho, vehicula, tráigame una propuesta, que no es de independencia, uh-huh. sino tráigame una propuesta con el apoyo del 75% de la sociedad catalana y veremos cómo vehicularla y tratar de solucionar el conflicto catalán.
¿Qué propuesta puede llevarle? La independencia, si es que no hay otra.
No,
si, no bueno, pues no. Que van a hacer una liga nueva de fútbol, ya me contarás.
Pero ¿por qué? Si más del 50% de la sociedad catalana no quiere ser independiente, la única propuesta que pueden llevar los que son minoría, muy mayoritaria, pero minoría, tienen que plantear única y exclusivamente la independencia. Oye, pues imaginación al poder para todos, también para los independentistas.
Bueno, calculada ambigüedad. Esto me ha gustado mucho porque sí. Yo creo que define mucho lo que dijo ayer Pedro Sánchez. No sabemos a propósito o no a propósito, pero es verdad que es calculada ambigüedad que luego cada uno puede interpretar como mejor le parezca. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, el camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
12:30 del mediodía, seguimos en nuestra tertulia Buenos Días Madrid, hoy con Vicente Olaya y con Esther Jaén. ¿Saben ustedes que se ha creado, a raíz de la sentencia de la manada, se ha creado una comisión de delitos sexuales que ya tiene unos cuantos borradores avanzaditos? Hace unos días hablábamos de esta comisión que ya apuntaba a que aconsejan que desaparezca el concepto de abuso sexual y que contempla que se contemplen todos los delitos sexuales como agresión o como violación. Esto del abuso, que es una cosa un poquito como ¿qué es un abuso exactamente? Bueno, que desaparezca ese término y que cuando haya una agresión, pues se ha considerado agresión o violación en el caso de que la cosa ya pase a muy mayores. Hoy sabemos que hay otro borrador en el que después de esto lo que se propone es, vale, agresión y violación, pero entonces la violación, que ahora está condenada a una pena máxima de 12 años, de 15 años, perdón, la bajamos a 12 años. Y claro, esto a mí por lo menos me choca mucho, es decir, un delito tan grave como es una violación, que se rebaje en estos momentos, además, en los que estamos escuchando cosas tan terribles como es el tema de la manada y de otras manadas, que yo no sé si siguiendo el ejemplo de la primera o no, pero han hecho de las suyas también. No sé lo que pensáis vosotros, Vicente.
A mí me parece bien que se elimine el concepto de abuso
sí,
sexual.
Sí, porque no se sabe muy bien abuso qué es.
Agresión, claro. O violación. Pero la verdad es que no le encuentro ningún sentido a que se rebaje la pena por violación de 15 a 12. ¿Y por qué? ¿Y por qué?
¿Sabes? Sí, ¿en base a qué?
¿No? Pero, o sea, porque han hecho una cosa de un poco para ti, un poco para mí, o cómo es esto. O sea, que es que no tiene ningún sentido. Es decir, y más, tal y como está ahora mismo la sociedad, que está muy sensibilizada con las violaciones, con las agresiones a las mujeres, con las muertes machistas. Me parece que es una cosa, seguro que está lleno de grandes juristas, pero yo no le encuentro ninguna explicación.
Bueno, habrá que esperar a tener el borrador para leer absolutamente todo lo que han escrito, porque de alguna manera lo justificarán. Dicho así, el titular de la violación se rebaja de 15 a 12 años de pena. Suena
no se entiende.
Pero, en fin. Lo que sí es muy alarmante, o también es muy alarmante, es la inmigración ilegal. No porque no sea un fenómeno con el que no estemos familiarizados, porque, por desgracia, pues lo conocemos muy de cerca, pero es que este año, el 2018, este año que está a punto de acabarse, ha batido todos los récords. Ha crecido un 129%. Hasta el 30 de noviembre habían entrado de forma irregular en España pues más de 59.000 personas frente a las 27.800 de 2017, que entonces ya dijimos que aquello era un pico. Y ahora resulta que se ha multiplicado un 129%, que es una barbaridad. Y aquí hay que empezar a analizar qué es lo que está pasando. Por un lado, qué ocurre en los países de origen. Por otro lado, si existe o no el famoso efecto llamada. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo podemos buscar una explicación a esto?
Yo creo que esto es una mezcla de la desesperación de la gente que vive en estos países, de estos países del tercer mundo, donde llegan los medios de comunicación y donde ven que en Europa se vive de una manera más que razonable y ellos no tienen absolutamente ni para comer, ni aparte de las guerras. Y a eso se junta una política errática por parte del gobierno que no ha sido... No hay una política, y no de este, sino también del anterior. Es decir, no hay unos canales para poder integrar a la gente que venga para hacerlo de una manera regulada. Es decir, al final, aquello tan famoso de que pisas España y ya no hay manera de echarte, lo que es, de hecho se estaba intentando eliminar la devolución en caliente.
Sí.
Es decir, yo creo que todos estos elementos hacen, aparte de las mafias, porque esto es un negocio brutal, es decir, cobran hasta 5.000 y 6.000 euros por meterte una patera y mandarte a la muerte en muchos casos, ¿no? Todo esto ha hecho que la inmigración se dispare y además no hay ninguna política europea conjunta, es decir, España acoge un barco porque nadie lo quiere acoger, rompiendo ese consenso con la Unión Europea, que yo, por cierto, lo hubiera cogido. O sea, yo no tendría estómago para dejar morir a la gente en el mar.
Yo, claro que no.
Yo no lo haría jamás. Y me parece una actitud muy digna por parte del gobierno. Pero también es verdad que eso tiene una consecuencia. Y la consecuencia es, vamos para España, donde, bueno, al fin y al cabo, hay menos manga ancha. Ayer leí que Alemania había expulsado a 20.000 inmigrantes ilegales a Alemania.
A sus países de origen.
El mismo gobierno que dijo que estaba dispuesto a asumir 1 millón más de inmigrantes.
Sí, pero mira la factura que le ha pasado el tema a Angela Merkel.
Encontramos el problema que se está produciendo, que es el aumento de partidos que están en contra de la inmigración ilegal. No es que los demás estén a favor, sino que se muestran de una manera mucho más dura contra la inmigración ilegal. Uh-huh. Y hay zonas de España, y no voy a decir, bueno, no puedo decir, el otro día, en vacaciones estuve en Almería y me quedé muy sorprendido con algunos barrios de la zona del Ejido, de la zona, porque es que éramos 5 personas y, con todo mi respeto, éramos los únicos españoles que estábamos en el barrio. Y la verdad es que impresiona. No es que me parezca mal ni me dé miedo, pero de pronto te das cuenta de que algo está cambiando y no estamos siendo capaces de asimilar a toda esta gente y estamos creando guetos.
Yo creo que es un problema que sobrepasa a España y a cualquier otro país. Es que tenemos una Unión Europea donde hay una libre circulación de personas, mercancías, etcétera, etcétera, y no hay fronteras. Y sin embargo, no somos capaces de tener una política coherente, ni razonable, ni de cooperación para evitar estas oleadas de inmigrantes, porque no se actúa en origen, o no se actúa bien, o no se supervisa bien donde se actúa, porque yo reconozco que es verdad que las agencias de cooperación muchas veces destinan recursos en origen a los países y eso se pierde, porque hay algunos sátrapas que, en fin, que son los que, por decir de alguna manera, gobiernan, mandan, están en el país, los gobernantes de los países en cuestión, que hacen de su capa un sayo y no destinan los recursos que deberían o que se les envía desde la Unión Europea. Ahora bien, la Unión Europea es que tiene el fenómeno que dices tú de la que le están creciendo partidos contra la inmigración irregular y contra la regular, y contra la regulada. Es que el problema es que aquí hay un caldo de cultivo de fobia al inmigrante. Al inmigrante, cuando, por cierto, España fue un país de emigrantes dentro de Europa. Bueno, también en América, pero hay un caldo de cultivo muy, muy duro y, partidos como Vox, oye, tú lees en sus propuestas, ¿no?, en las cosas que hacen y les falta decir en la oferta sanitaria, siempre los primeros, los españoles nacidos en España y luego lo que cuelgue o lo que sobre, si sobra algo, para los que han venido de fuera. A ver, hay que ver también y saber cuáles son los derechos y los deberes de los ciudadanos españoles. Es decir, si hay una persona que está en España de forma regular, está viviendo, trabajando y pagando sus impuestos en España, en fin, a mí me parece muy, muy duro escuchar los discursos de algunos partidos que, por cierto, triunfan. Como tú dices, están triunfando y están emergiendo con mucha fuerza. En España hemos sido el último, afortunadamente, en el que ha aparecido un partido así, pero yo, sinceramente, es un problema de España mucho menos que de otros países. Es mucho menor en España que en Francia. Es mucho menor en España que en Alemania. Y, sin embargo, no somos capaces de ponernos de acuerdo.
De este tema, el año que viene, acordaos, estaremos hablando por estas fechas exactamente del mismo problema.
Ha subido un 225%.
Ha subido, una cosa de estas. Son estos problemas que se nos van enquistando, que se van empeorando y que luego, cuando queramos meterles mano de la mejor manera que se pueda,
es que lo que no se puede hacer es mirar hacia otro lado.
Claro.
O sea, tienes que darle una solución a esto. No sé cuál es la solución, pero tienes que dar una solución porque esto el próximo año será más y más y más, porque la miseria en el mundo, es decir, cuando tú no tienes absolutamente nada en la vida, porque es que es fácil, en cualquier viaje que vayas a África, ves que hay zonas donde no tienen nada. Entonces, antes de morir, de que tu familia muera, de que te maten los guerrilleros, los islamistas, no sé, te marchas, te da igual.
Pues en esa situación.
Para intentar rescatar al resto
de la familia.
Y ahorra toda la familia, dan todo lo que tienen, que hablabas de los 5.000 euros y tal, para ver si con el dinero de todos él llega, hace fortuna Que fíjate,
fíjate sí, qué sí. fortuna va
fíjate
a hacer.
Qué fortuna se hace aquí, pero les da muchas veces para poder acoger o digamos, traer también a su familia. Es decir,
que tengo dos noticias ecológicas, para acabar, muy brevitas. Una, ya sabemos todos que lo de tirar las toallitas por el váter...
Mal.
Fatal, porque atasca todo.
Exacto.
Que sabemos que tirar el aceite por el fregadero, mal, porque contamina las aguas.
Muy mal.
Pero es que ahora resulta que me entero que tampoco puedes tirar los pelos al váter.
Yo lo leí ayer y me quedé... Lo he leído hoy.
Tirar aceite o pelo al váter nos cuesta más de 2 millones de euros.
Pues yo que vivo con 4 mujeres con el pelo largo, no te quiero contar lo que...
Bueno, y el que se te calla a ti, compañero, o sea, en fin. Que tú no tenías esas entradas cuando yo te conocí. También tus pelos que,
por supuesto,
por ahí,
por supuesto, por supuesto.
Ah, claro.
Que yo siempre, pero desde pequeña me enseñaron a
limpiar el cepillo,
claro,
y tirar el pelo en el baño.
Y lo tiras en el váter.
Pues no.
¿El pelo no es biodegradable?
Es biodegradable. Pero es que entonces... como tiramos tantas porquerías por el váter, el pelo hace como de cemento. Es decir, los pelos van enroscando la basura y forman ahí una cosa asquerosa, ¿no? Bueno, es que no ni me lo quiero imaginar.
Bueno, o sea, decir, en casa no se puede tirar los pelos al váter. Hay que echarlos
a la basura
que está al lado. ¿Vale?
Exactamente. O donarlos para hacer un peluquín. No tengo ni idea, pero no tiren ustedes los pelos al váter, que es que empeora las cosas.
El político de Madrid que cada vez tiene más pelo.
Bueno,
más pelo.
Bueno, alguien tiene que poner freno a esto. Lo llevo diciendo yo mucho tiempo. Cuidadito, que empezamos a dejarnos, a ponernos implantes y acabamos con rastas. Como no hay alguien al lado que diga, hasta aquí,
se
fulanito.
Está
no
ya, se está pasando. Sí, ya sí, va sí. a tener, ya va, se le va a venir.
Ten cuidado con lo que dices, porque yo hace años hice un comentario así y
se
había,
te cayó el pelo.
No,
mira,
había
está
una
ella.
Persona del PNV que en una campaña electoral iba yo por allí, por el País Vasco.
Sí, ya, hombre.
Exacto.
Pues está claro.
Y entonces, pero no se lo puso. Él se lo ponía de lado para tapar. Pero lo que le pintaron en el cartel electoral, y entonces se me ocurrió, pensando que él coincidiría conmigo, joder, se han pasado con el cartel, ¿eh? Pareces un Beatle en la época del Sgt. Pepper. Le sentó fatal.
Ana Sagasti te puso a caldo.
Sí, no le sentó nada bien. Me dijo, pero ¿qué dices? Chico, pues, a mí me parece horrible porque luego la gente te ve por la calle.
Aquí
y...
no damos nombres, pero
no,
que alguien ponga freno a esto ya. Es verdad, o sea, ya ha habido un momento, ya dices, bien, va, bien, bueno, un poquito, ya, pero ya llega un momento que es que va a aparecerlo Michael Jackson en sus mejores épocas. Bueno, dicho lo cual... Última propuesta ecologista la hace una pareja muy ecologista, es extranjera, vive en Madrid, pero han decidido alimentarse de carne de animales, pero solo de animales atropellados.
Adiós.
O sea, es decir, no matamos animales, pero vamos a comernos los animales que han matado otros. Y entonces, hoy sale en un periódico, porque van a servir una cena de Navidad hecha solo con carne de animales atropellados.
Pero vamos a ver.
Han estado
los
todo
animales,
el año
pues
buscando animales atropellados, los habrán congelado, digo
pero
yo.
Pero han pasado, tú sabes, por ejemplo, que en Madrid está lleno de jabalíes,
no se
pero tienen que pasar por un veterinario.
Tienen que pasar por
eso, digo yo.
Claro, unas condiciones higiénico-sanitarias y un... Hombre, en un matadero se certifica que están en condiciones y que no tienen ninguna enfermedad. Entonces tú que te encuentras un animal,
ciervo.
Que sé, un ciervo en la carretera, lo recoges y te lo llevas a casa. Oye, ¿y si el ciervo tiene una enfermedad asquerosa?
Lo que no entiendo es lo de faisanes atropellados.
Hablo...
¿Cómo ¿Faisanes atropellados?
Abro comillas. Lo hago porque no puedo soportar ver el desperdicio de la vida. Al llevarme los animales a casa y comérmelos, al menos estoy reduciendo ese impacto del ser humano. Cuenta este señor en declaraciones recogidas por el medio digital Metro. Ya lo he dicho incluso en el medio. En fin, que no lo vemos muy recomendable. No os veo que si os invitan a comer carne de animal atropellado, como que no.
Que nada.
Pues, que hay otras maneras
gracias,
de ser ecologista.
Y le sugiero que si quiere contraer alguna enfermedad asquerosa,
que siga haciéndolo.
Pues
tranquilamente. ciervos, faisanes, conejos e incluso tejones, pero el tejón se come. Yo, a ver, cuidado. Luego, si cuidado que esta, nos pasamos de ecologistas.
Que le echen su cuerpo a los animales.
Me comían gusanos, ¿eh? Bueno. Yo me quedé muerta cuando dijeron, gustas.
Que en fin, que es una cosita que nos había llamado la atención y para acabar la tertulia, pues está muy bien. Para que ustedes reflexionen, luego lo cuenten. Estas cositas que contamos luego dan mucho juego en las cenas de Navidad, ¿eh? Tú sabes que hay alguien
que está comiéndose
un faisán atropellado, en este un tejón.
Lo del faisán atropellado me llama la atención. ¿Qué fue? ¿Que hizo una protesta o era un CDR faisán que se tumbó en la carretera?
¿Pero cómo sabe dónde hay un animal atropellado? ¿Que va buscando por las carreteras? Porque yo nunca he visto ninguno. A lo mejor he visto uno, un gato. A lo mejor,
sí, pero tampoco te lo vas a comer. No. Está clarísimo.
Y no seleccionan, porque son animales atropellados en general.
Sí, sí.
En fin.
Sin hacer aquí mención de...
Que es un checoslovaco que vive en España y que ha estado todo el año dando vueltas por buscando animales atropellados para hacer la cena de Navidad.
Hasta Navidad, y si lo coge en agosto, ¿qué hace? ¿Que pues, lo congela?
¿Lo habrá congelado, digo yo? Pues no tengo ni idea. Hay que tener un congelador muy grande que consume mucho y es muy poco ecológico. En fin, al final siempre volvemos a la misma. Esther Jaén, que ha sido un placer.
Me voy con el estómago revuelto, ¿eh?
Pues no sé por qué, pero pásame la marca de tu barra de labios que me gusta. Mira, ahí se te ve por el streaming, poniendo morritos. Hasta el próximo día. Hola, ya. Notición lo de los parkings, ¿eh?
Sí que sí, te he dado la prueba.
No, claro que lo he visto. Si me has dado
sí,
el
lo hemos visto,
ticket,
lo hemos palpado.
Esto va a haber que pedir explicaciones a alguien, ¿eh?
Hombre.
Esto de que ahora haya parkings que te cobran en negro porque te meten
pero
en un pasillo el coche allí.
Claro. Es un super negocio. Tú los coches de la calle, para mi parking.
Deseando que el protocolo de contaminación sí, ¿no? se dispare. Ole, ole.
En fin, que son las 12:46 y que tenéis que ir a vuestro labores. Esther, ¿al Congreso? Yo ya te mando al Congreso. Hola, ya. Al centro.
No, al centro no voy. Ya no voy más.
Sí, al centro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy te quiero decir
Onda Madrid.
Que eres para mí.
101.3 y 106 FM.
OndaMadrid.es.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El partido de la una, José María del Toro.
Las noticias de las dos, Felipe Serrano.
Madrid Directo, Nieves Herrero.
El enfoque, con Félix Madero.
El partido de la onda y Madrid al tanto.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Onda Madrid, estamos para ti.
Qué poca vergüenza. ¿Cuánta desigualdad? ¿Qué justicia?
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana. Con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Llegan días muy complicados, que los niños están de vacaciones y hay que estar con ellos, hay que estar con la familia, hay que preparar las cosas. ¿Tiempo para ir al cine? Poco. Esto hay que decirlo. Dos horas y pico. ¿Cuánto dura una película de cine? Yo ya ni me acuerdo. Dos horas. Bah, pongámoslo en números redondos. O más. No hay tiempo para ir al cine, pero nos gusta el cine. ¿Qué hacemos? Vemos trailers. ¿Qué trailers tenemos que ver? Los que nos aconseja nuestra crítica de trailers. Carmen, muy buenas.
Muy buenas.
Te quejarás porque te busca un encaje.
Muy bueno.
Claro, no voy a volver a contar esto de que tú quieres ser crítica, pero no hay manera de que alcances el estatus y que te has tenido que conformar como crítica de trailer, porque son gratis y los ves en el ordenador.
Exactamente.
Yo lo he camuflado y ha quedado bien, ¿no?
Ha quedado curioso, sí. Ha quedado, ahí me has ganado, ¿eh? A mí me has convencido y todo, ¿eh?
Pues ya está, ya está.
Creo que a partir ya no vuelvo al cine.
Haces muy bien. No, si no vas.
Pues, vamos, si lo conoceremos. Ni aunque me inviten.
Ahora ya nada. Que, si alguien le quiere invitar, que no le... Bueno, oye.
No, que invite. Luego yo ya veré.
Vale, luego tú ya lo pensarás. Bueno, hay que empezar la sección, como siempre, aumentando nuestro vocabulario de críticas de tráiler.
Eso es. Y yo el viernes pasado prometí... El viernes pasado no, la gana que tengo que sea viernes.
Sí.
El jueves pasado prometí una explicación y como crítica vuestra de trailers que cine que soy, esa explicación que os debo os la voy a dar.
Ah, ¿y de qué era la explicación?
Pues era una explicación sobre los diferentes tipos de tráiler que hay.
Ah, ¿no? Es verdad.
Esa explicación que os debo como crítica vuestra de eso que soy, pues ala. Os la voy a dar.
Venga, pues empieza.
Tipos de trailers.
Venga.
Porque no todo el mundo es orégano. Vamos a hablar la diferencia entre teaser, sneak peek y trailer.
Toma. Pero todo eso existe.
Y,
por ejemplo, ¿qué es?
¿Qué es un teaser? Pues un teaser es el tráiler que sale como avance de la película.
¿Ah?
Es una escenita que lanzan, que a veces todavía está la película en postproducción, pues no, pues para que los fans ya vayan haciendo...
Vayan salivando.
Bien. Efectivamente, es como una pequeña secuencia. Por ejemplo, si una película es de... Pues de esta que se lleva de policía, pues a lo mejor te meten una secuencia de un tiroteo.
Ya.
Por ejemplo, es un pequeño fragmento.
Bien.
¿Qué es un sneak peek? Bueno, pues es un avance también y es solamente apenas muy poquitos segundos en el que se ve algo.
Pues, ¿qué es la diferencia del anterior?
Pues mira, por ejemplo, en esta, a lo mejor si es la película es de Thor, sale el martillo de Thor. Si es el teaser, puede salir Thor en una pelea.
Pegando un martillazo.
Exactamente. Si es el sneak peek, a lo mejor solamente sale la capa de Thor. ¿Vale?
Ya.
Y luego está el tráiler propiamente dicho, que es un resumen de la película. A ver, yo siempre hago la misma comparación. Si las películas fueran un cómic, ¿vale? El tráiler es un resumen del cómic.
Sí.
Basado en unas viñetas de aquí, otras de aquí, otras de más allá. ¿Vale? El teaser mostraría simplemente una página, una secuencia. Y el sneak peek sería una viñeta.
Qué bien explicado.
¿A que sí, compañera? Que leche.
Pero vamos, es que es la bomba.
Oh, es que yo... Estoy, lo que pasa es que no me valoran aquí como quite gata.
Oye, perdona. Una cosa es que no te paguemos y otra cosa es que no te valoremos. Te valoramos mucho.
Sí,
pagar ni un duro. Pero es lo que hay.
Yo soy mucha
Me encanta que siga manteniendo la ilusión.
Sí.
Todo llegará, dice. Claro. Bueno, en fin.
¡Ay, jodía!
Vamos con el primer tráiler que recomiendas esta semana. ¿De qué
pues,
va?
A ver, este tráiler hay que verlo sí o sí. Esto hay que verlo. Es que es fantástico. Es que es genial.
¿Ah,
o sea, esto es impresionante.
Pues nada,
es que el argumento yo lo tengo que contar. A ver, esto es una cosa de esas posapocalípticas que todo el mundo se ha ido a hacer puñetas, que está todo muy mal. Y es que, a ver, en el tráiler salen ciudades montadas en unas enormes ruedas, asesinas que se van comiendo a los pueblos pequeños. Vale.
Espera un momento. ¿Ciudades montadas sobre ruedas asesinas que se comen a los pueblos?
Sí. Es un futuro en el cual ciudades como Londres, sale Londres sobre unas ruedas enormes que van engullendo pueblos.
Que se come a Valdebotijillo de abajo.
Por ejemplo,
Raca.
Imagínate que llega aquí, es un suponer Madrid, que se la montamos en unas ruedas y nos dedicamos a comernos Valdemorillo.
¿Pero qué me dices?
O sea, eso es el tráiler.
Pues no veo la faena que me haces, hija. ¿Esto es el tráiler?
Y no está la música. Ahora escuchamos.
Hablan.
Pero da para dar un poquito misterio.
Ah, vale.
El mundo está cambiando.
¡Ciudad depredadora! ¡Nos ataca!
Nada puede enfrentarse a esto. Somos Londres.
Antes de morir, tu madre nos dijo que tenía miedo de Valentine. Dijo que si a ella le ocurría algo, debía encontrarte. Que tú podías detenerle.
Pero bueno, ¿cómo se llama esta película?
Se llama Mortal Engines, en Máquinas Mortales. Ha subido, como decían, que viene Londres, salí corriendo, que viene Londres. Pues no te cuento cuando llegue a Madrid.
Pues, ¿esto se ve en el tráiler?
¿Esto se ve? ¿Lo de Madrid? No.
A
ver si hacen un capítulo más, porque esto está basado en una novela muy famosa de Philip Reeves, con el mismo nombre, porque para qué vamos a cambiar.
Sí.
Y cuidado que el guión lo ha hecho Peter Jackson, el señor de la trilogía del Señor de los Anillos, y el señor que cogió El Hobbit, un libro de 50 páginas, y lo convirtió en otras tres películas.
Pues sí. Arte tiene.
Arte tiene.
Bueno, pues me veré el tráiler este. A ver. Bueno, sí.
Vamos a escuchar el siguiente tráiler, Ana y el Apocalipsis.
Pero, que estamos en Navidad, compañera, ya está bien. Ciudades que se comen a pueblos, Apocalipsis, ¿pero esto qué es?
Pues por eso demasiado dulce. Estamos muy ñoños con la cosa de Navidad. Hay que darle un poquito de vidilla a esto. El siguiente tráiler de Ana y el Apocalipsis lo vamos a escuchar y luego cuento. Sobre todo, por favor, atentos al final.
Llegan informes de que continúan los contagios masivos en todo el mundo por un virus todavía no identificado.
¿Cómo vamos a pasar entre tantos zombies?
Creo que tengo una gran idea.
Es la idea más absurda que se te ha ocurrido.
Mierda.
¿Qué?
Justin Bieber es un zombie.
Vamos, impactada. Justin Bieber es un zombie.
Pero, ¿en qué vas a poder confiar? ¿En quién vas a...? ¿A quién nos vamos a agarrar si Justin Bieber se convierte en un zombie? Por favor, el mundo se acaba. Esto es un horror.
¿Cómo se llama esta película?
Se llama Ana y el Apocalipsis. Y consiste en que, básicamente, todo el mundo se convierte en un zombie menos unos cuantos adolescentes.
Bueno,
hasta Justin Bieber se convierte. Apasionante. Y estos adolescentes hacen una cosa... increíble para un adolescente. Ahí deja de ser creíble, porque se tiran toda la película intentando llegar a un lugar seguro, que es el instituto. Dios mío, adolescentes queriendo ir al instituto. Esto es ciencia ficción.
Don't be mistaken, my heart's no breaking, let them all talk, I don't give a shit, kill my shit.
Bueno, pues ya tenemos dos trailers muy interesantes para ver hoy mismo, dentro de un ratillo. ¿Tenemos otro más?
Muy rápido, Mi amor perdido.
Ah,
Mi amor es el nombre de un gato. Esto es como ese chiste, no lo voy a decir, está en la mente de todos. Mi amor, todo junto. Es una pareja que se separa y tiene un gato que se llama Mi amor. ¿Y qué pasa? Pues que Mi amor se pierde justo cuando ellos se divorcian. Entonces se dedican a buscar Mi amor perdido, que es el gatito. Y además tienen hasta acuerdo de custodia, de unos días para ti el gato y otros días para mí.
Vamos
es
a escucharlo.
Una cosa así como tonta, pero en fin.
¿Tú no podrías vivir sin Mi amor?
¿Podría vivir con los dos?
No, Mi amor se quedaría conmigo, pero que no vamos a romper.
No. El cliente te sugiere que pase una estación con cada uno de sus tutores legales.
¿En serio? ¿De verdad quieres esto, Mario?
Española.
Oh, ya. Y hay que ver en el tráiler esos carteles del gato, la foto del gato, y pone, se busca Mi amor perdido. Es que yo es como un...
como no has visto la película, solo has visto el tráiler, no sabes si lo encuentran o no lo encuentran.
No, pero el tráiler está curioso. Si en realidad da igual que encuentren a un gato, no lo encuentren.
En fin, esta sección se nos está yendo de las manos, pero bueno, ahí está nuestra crítica de tráilers, con la que nos despedimos todos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nos vamos a nuestra casita, nos recogemos. Tenemos una reunioncilla ahora, una cosa rapidita. Un tráiler. Hacemos un tráiler de reunión y nos vamos para casa.
Eso,
mañana aquí estamos, de nuevo todos a las 10. Hasta entonces.